Lograba el Balón de Oro en categoría femenina, ojo, la futbolista del Barça y de la Selección Española de Fútbol, claro. Se lleva su tercer Balón de Oro consecutivo.
Tercera vez aquí consecutiva, ya no sé muy bien qué decir. El teatro todavía impresiona muchísimo, la verdad. Increíble. También recibirlo de la mano de Andrés Iniesta, gracias. Uno de mis ídolos desde pequeña, juntamente con Xavi. He aprendido de ellos, mi fútbol de día de hoy en parte es gracias a ellos, a todo lo que me enseñaron.
Pues la verdad es que no me extraña que esté emocionada. Compañera de Deportes COPE en Barcelona, Elena Condis, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, empiezo por lo nuestro, lo de Aitana, increíble, ¿no?
Tercer año consecutivo que gana el Balón de Oro, el quinto Balón de Oro para el fútbol español femenino, porque los dos anteriores los había ganado su compañera del Barça, Alexia Putellas. Sin duda ha sido una de las grandes sorpresas de la noche. Aquí en Francia se daba como favoritas a las futbolistas del Arsenal, a Mariona Caldentey, también española porque había ganado la Champions con el conjunto Gunner, o a Rosso, su compañera también del equipo, porque además había logrado la Eurocopa con Inglaterra. Pero la que se ha llevado el gato al agua es Aitana Bonmatí, que no llevaba el discurso preparado porque te cuento que no se lo esperaba. De hecho, ni sus padres han viajado esta vez a París. Ha venido con su representante y con un buen amigo de su pueblo, cerca de Barcelona. Siempre recuerda sus orígenes, pero sin duda Laporta estaba emocionado porque, claro, ve que una jugadora de la Masía ha vuelto a ganar el Balón de Oro. Son 4 premios para el Barça y 4 para el PSG, que ha sido el otro gran triunfador de la noche, con Ousmane Dembélé ganando por primera vez en su vida este Balón de Oro.
Precisamente te iba a preguntar, lo de Dembélé más o menos era previsto, dicho de otro modo, Elena, lo de Lamine Yamal era un poquito pronto, ¿no?
Era un poquito pronto, pero esta tarde te cuento que he estado en el hotel del Barça y había como un run-run.
Ya.
Como un optimismo que iba creciendo por minutos, aunque esta edición lo ha hecho muy bien France Football y la UEFA no se ha filtrado absolutamente nada. Y por eso había especulaciones, incluso el propio Laporta no ha descartado la posibilidad de dar una campanada, dar un sorpaso. Y en el entorno de Lamine Yamal decían que había cierta fe, pero bueno, es que ha quedado segundo.
Claro,
ha quedado segundo,
increíble,
pisándole los talones a Ousmane Dembélé, que lo ha logrado todo con el Paris Saint-Germain, la primera Champions de la historia del conjunto francés, además de la Liga, la Copa, la Supercopa, el subcampeonato del mundo. Y Lamine Yamal es que tiene muchos balones de oro por delante, seguro que va a ganar muchísimos. Por ejemplo, Leo Messi levantó 6, Cristiano 5. Bueno, con 18 años quedar segundo ya es muchísimo, y además ha revalidado el título, el trofeo Copa, al mejor jugador joven, que también lo ha ganado en la categoría femenina una jugadora del Barça, en este caso Vicky López.
Eso te iba a preguntar, que la noche ha dejado también más premios para él y para el Barça.
Sí, en concreto 4 premios para el Barça, estos 2 trofeos Copa, Lamine Yamal y Vicky López, a los mejores jóvenes, el Balón de Oro femenino, como te contaba, de Aitana Bonmatí, y la mejor goleadora para Eva Pajor, la delantera polaca, y después el Paris Saint-Germain, mejor equipo masculino, además del Balón de Oro de Dembélé, porque lo ha ganado absolutamente todo. Luis Enrique, mejor entrenador, premio claro. Johan Cruyff. Bueno, Luis Enrique, que no ha podido asistir porque le habían suspendido el partido contra el Marsella y lo han tenido que disputar hoy, ha mandado un vídeo con el escudo del Paris Saint-Germain agradeciendo el premio. Y Donnarumma, mejor portero del Paris Saint-Germain, ahora está en el Manchester City.
Es curioso porque si ha mandado el vídeo, que ya sabía que lo había ganado, pero bueno, en fin, es una, sí, no deja de ser una anécdota.
Lo ha mantenido en secreto y déjame decirte que me ha gustado muchísimo el premio Sócrates que han entregado a la persona o organización relacionada con las causas sociales. Lo han entregado a la Fundación Chana, que es la fundación de la familia de Luis Enrique. Ha subido al escenario su hija. Sí, porque perdieron a su hija pequeña, Luis Enrique y su mujer. Y bueno, hacen una función muy bonita y muy necesaria, que es acompañar a niños y a niñas que padecen enfermedades graves y que están en situación de vulnerabilidad. Así que bueno, ha sido un premio que me gusta también destacar.
No me extraña, pues seguramente a Luis Enrique le gusta más ese que el propio Balón al mejor entrenador, seguro
no,
que sí.
Que no te quepa ninguna
¿verdad?
Duda.
Qué
he
bueno.
pensado exactamente lo mismo.
Claro que sí. Elena Condis, que te escucho dentro de un rato, como siempre.
Perfecto, muchas
gracias. Elena.
Hasta luego.
Chao, chao.
Hasta luego.
Por lo demás, estamos en la víspera de la apertura oficial de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, periodo de sesiones que durará toda la semana, marcado claro por Gaza. Esta noche, Emmanuel Macron ha oficializado el reconocimiento de Francia a un Estado palestino.
Pesa sobre nosotros una responsabilidad histórica. Debemos hacer todo lo posible por preservar la posibilidad de una solución de dos estados que convivan en paz y seguridad. El momento ha llegado. Por eso, fiel al compromiso de mi país con Oriente Próximo, por la paz entre los pueblos israelí y palestino, yo declaro que Francia reconoce hoy el Estado palestino.
Francia se suma al Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. España lo aprobó hace ya meses, lo que está sirviendo a Pedro Sánchez para sacar pecho en Nueva York. El presidente no intervendrá en el Pleno. En nombre de España lo hará el rey Felipe el próximo miércoles. Sánchez está aprovechando su agenda previa para presumir de contundencia frente a Israel.
La cuestión es que, desgraciadamente, ahora mismo en Israel hay un liderazgo que está utilizando esta guerra como una excusa para hacer algo que no es aceptable, que es destruir Gaza, ocupar también Cisjordania y crear un gran Israel.
Coincidiendo con la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Ministros aprobará mañana el Real Decreto para el embargo de armas a Israel. Tras dos semanas de aplazamiento, ya sabes, la parte socialista del gobierno atribuye el retraso a problemas técnicos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Con Pedro Sánchez en Nueva York, el Consejo de Ministros aprueba el paraguas jurídico para consolidar la prohibición de la compraventa de armamento a Israel en la Moncloa. Se han visto en la tesitura de negar una improvisación de Pedro Sánchez, con un anuncio cuya tardanza en quedar plasmado negro sobre el banco es achacada a su complejidad técnica, también ante la implicación de diversos ministerios. Los mayores escollos de creer a la ala socialista habrían venido del veto comercial con asentamientos judíos en Cisjordania y Jerusalén. El encaje de normativas, incluidas algunas de carácter internacional, ha obligado a pulir el decreto mientras Defensa admitía flecos desde el punto de vista de la tecnología, con la búsqueda de relevos en la industria española o europea para proveer a las Fuerzas Armadas. Que finalmente el texto sea acordado por el gobierno este martes tiene un simbolismo añadido al coincidir con la apertura de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. En el PSOE, entre tanto, buscan dibujar a Alberto Núñez Feijóo haciendo equilibrios imposibles sin contradecir el discurso pro-israelí de José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso.
Continúa el escándalo a cuenta de las incidencias en las pulseras de control para agresores de violencia machista. Hace un rato, el Consejo General de la Abogacía ha reconocido su preocupación, asegura que no cabe un mínimo fallo en este tema. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, descarta dimitir. El PP eleva el tono para que dé explicaciones. Los populares lo llevan a la Comisión Europea y mañana lo abordarán en el Senado. Maribel Sánchez.
Un encuentro con los responsables autonómicos para que la ministra Ana Redondo les explique por qué fallaron esas pulseras antimaltrato, cómo afectó a las víctimas y benefició a los agresores, y si con el nuevo contrato que anuncian quedará resuelta esa desprotección. Mantiene atemorizadas a las 4.500 mujeres a las que concedieron esa medida y, sin embargo, las comunidades gobernadas por el PSOE anuncian que no acudirán al Senado y tampoco se espera la asistencia de la ministra de Igualdad. Y eso que la vicepresidenta Yolanda Díaz, compañera en la otra parte del gobierno, la de Sumar, marca distancias con esos fallos en las medidas de protección que tanto daño hacen a la imagen feminista.
Si han existido fallos, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado, que se haga una pequeña investigación y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas.
Por eso el PP ha solicitado una auditoría internacional y lo han denunciado ante la Comisión Europea para que depuren responsabilidades.
Y también este martes va a ser noticia el hermanito de Pedro Sánchez. Digo hermanito no peyorativamente, es que le llamaban así los colegas. Porque la Audiencia Provincial de Badajoz puede enviarle a juicio, veremos, acusado de haber accedido por enchufe a un puesto en la Diputación. La jueza tiene previsto resolver los recursos en contra de la defensa de David Sánchez y del líder socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. COPE Badajoz, Adrián García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Llega el día D para David Sánchez. Mañana martes vamos a saber definitivamente si él, Gallardo y compañía se sientan o no se sientan en el banquillo de los acusados por prevaricación y tráfico de influencias. A esta hora y a modo de previa, dos claves. La primera que hay que saber, si no van al banquillo, mañana a esta hora podemos estar hablando de sorpresa mayúscula, porque la Audiencia Provincial ha respaldado siempre hasta el momento a la juez instructora. Y la segunda clave, que no es menos importante, es que si finalmente hay juicio, se va a celebrar en la propia Audiencia Provincial. Todo porque el aforamiento exprés de Gallardo quedó sin efecto. Consideró el TSJ que esa maniobra del líder socialista para llegar a la Asamblea, previa renuncia de 5 compañeros, constituía fraude de ley, por lo que sea. El caso es que mañana el hermano de Sánchez, Gallardo y compañía, se enfrentan al banquillo y a una posible pena de 3 años de cárcel, que es lo que piden las acusaciones.
Y mañana se debate en el Congreso el traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña, pactado por el Gobierno y Junts. Todo apunta a que será el enésimo fracaso del Ejecutivo. Podemos lo va a tumbar. Algunos diputados de Sumar amenazan también con hacerlo. El ministro Ernest Urtasun.
Desde una perspectiva plurinacional, federal, de entender que la gestión de los asuntos complejos debe contar con la mayor implicación de las comunidades autónomas, pues nosotros que entendemos que esa proposición de ley, esa toma en consideración, debe salir adelante.
Mientras San Sebastián celebra su Semana Grande del Cine, en un pueblo de Madrid, lejos del bullicio, también el séptimo arte es el protagonista. A 50 kilómetros de la capital se encuentra el Museo del Cine de Villarejo de Salvanés, uno de los mayores tesoros del cine europeo. Sí, Carlos Jiménez es su creador. Este empresario del cine, coleccionista, hijo de exhibidor y miembro de la Academia del Cine, debe a su padre su pasión por el celuloide. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Carolina Miravalles y nuestra historia bonita y artística del día. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Esta noche nos metemos en una cápsula del tiempo para hacer un recorrido por la historia del cine a través del Museo del Cine de Villarejo de Salvanés. Viajamos a esos años en los que el cine era la única diversión que había en los pueblos. En uno de esos locales es donde empieza la historia de Carlos Jiménez, propietario de este museo y un apasionado de la gran pantalla desde que era un niño.
Bueno, pues yo con 8 añitos estaba en un cine al cargo de 500 personas, llevando una cabina de cine o unos proyectores que no eran automáticos, porque eso funcionaba con un arco voltaico, con interruptores de estos de agujas que eran peligrosísimos, pero bueno, yo lo hacía y me lo pasaba muy bien.
Presumía, entre sus amigas del cole, de ser operador de cine. Su padre Andrés, ya fallecido, recurría a él para hacer ese trabajo porque no tenía dinero para pagar a un proyeccionista de verdad. Corría el año 1966 cuando un 31 de agosto su padre inauguró en su pueblo el Cine París con la película 4 tíos de Texas. Así hicieron realidad un sueño.
Mi padre era un aventurero o un héroe. Los que le querían le tenían por un héroe, porque mi padre era una persona muy humilde, era de los más pobres del pueblo, no tenía dinero, no tenía familias que le pudieran avalar en los préstamos bancarios, y luchó muchísimo. La ilusión de su vida era hacer un cine, le costó toda su vida, pero lo consiguió.
El negocio iba tan bien que su padre llegó a tener 22 salas de cine en el sureste de la Comunidad de Madrid. En estos locales, Carlos recuerda que se establecía todo un ritual alrededor de la película. Había un taquillero, una señorita vendiendo caramelos, un operador de cine y hasta un acomodador que, además de sentar al público, se ocupaba de mantener el orden y de acondicionar el cine.
La gente a veces nos molesta, pero cuando vamos al cine no nos gusta tampoco estar solos, porque si estamos solos, pues bueno, para eso estamos en nuestra casa, con nuestro home cinema, pero el cine requiere de eso, requiere de público para compartir con ellos emociones. Eso hace que el cine sea más grande, y eso es lo que hace que el cine, yo creo que nunca morirá en la sala de cine.
Los espectadores no solo iban a disfrutar de la aventura de los protagonistas, sino a vivirla en grupo, colectivamente. Algo que se ha ido perdiendo con el paso de los años y que Carlos, pues oye, echa de menos.
Con esto del coronavirus ha estado muy, muy de moda esto de desinfectar con el ozono. Pues esto ya se hacía en los cines, hasta los años 70 casi, cuando el cine estaba lleno, que suponía que se creaban malos olores, que hasta se podía coger enfermedades. Por eso el acomodador desde detrás venía desinfectando el cine con el famoso ozonopino. Y si uno estaba al lado del pasillo, pues iba a su casa totalmente desinfectado, ¿eh? Y encima tan contento, ¿eh?
Con pasión, dedicación y mucha paciencia, Carlos ha levantado un museo que se ha convertido en el mayor archivo cinematográfico en Europa. Un lugar desconocido que, sin embargo, esconde auténticas maravillas.
Tenemos el primer sistema sonoro de la historia del cine, con el que se estrenó El cantor de jazz en 1927. El hermano Alcaín está totalmente completa, no le falta ni una sola pieza.
En este espacio mágico podemos encontrar todo tipo de elementos relacionados con el cine. Cabinas completas, carteles antiguos, un Oscar gigante del Teatro Kodak de Los Ángeles, cámaras centenarias, pianos del cine mudo, zoótropos o un biciproyector. Unas piezas muy especiales.
Mucha gente que me pregunta que a la que más me gusta o a la que más quiero. Y esto es como cuando uno tiene muchas hijas, las quiere a todas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo más destacable, lo más famoso siempre son los proyectores de los hermanos Lumière, también los de Edison, las linternas mágicas triuniales, que son piezas absolutamente únicas.
También hay elementos del museo a los que han recurrido algunos directores que buscaban generar la imagen de un rodaje antiguo en sus filmografías.
Actualmente estamos colaborando con José Mota en su último largometraje, que le protagoniza a Carla Legalde. También hemos participado con Alejandro Amenábar en Mientras de la Guerra, con Manuel Gutiérrez Aragón en Visionarios y en muchas películas más. También en series de televisión, por ejemplo, Acacias 38.
Ahora la vida de Carlos y de su padre, Andrés, la historia del cine a través de este museo, van a ser recogidos en un documental, No me cuentes películas, que se estrenará el próximo enero. La cinta quiere ser un homenaje a los cines rurales de los años 50 y 60 y los vecinos de Villarejo de Salvanés han participado en ese rodaje, rememorando la experiencia que vivieron de esta familia. El director de este largometraje documental, No me cuentes películas, es Alberto Echegaray.
Él proyectó la primera película del Cine París que abrió en Villarejo de Salvanés al aire libre. Y nosotros, de alguna forma, para que den homenajearlo, hemos hecho lo mismo. Hemos grabado toda la película y la hemos proyectado en la Plaza del Pueblo, grabando esta proyección e incluyéndola en el metraje final de la película.
Algo así como el cine dentro del cine. Un museo que los amantes del séptimo arte no nos podemos perder. Gracias, Carolina, por poner el lazo a la linterna con esta historia bonita y cultural del día.
Gracias a ti.
Hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Estamos en pleno Festival de San Sebastián y la estrella internacional ha sido Angelina Jolie. Solo estuvo 8 horas en la ciudad, pero dejó un mensaje para la reflexión.
I love my country, and but I don't at this time recognize my country.
Dice que ama a su país, pero no lo reconoce en este momento. Sinceramente pienso en las cosas que hace y que dice Donald Trump y no me extraña. Pero aplaudo que lo diga, porque he hablado con unos cuantos intelectuales norteamericanos y admiten en privado que tienen miedo a hablar, tienen miedo a la censura. Para esto están los artistas, para hablar. Angelina fue la sorpresa y lo que no ha sorprendido a nadie ha sido el seguidismo de los artistas españoles con nuestro gobierno. Está bien estar en contra de la masacre indiscriminada de civiles palestinos, claro, pero nuestros artistas son tan previsibles, ni una sola crítica al gobierno de España. No por los escándalos de corrupción, no por los ataques a la separación de poderes, ni siquiera por el escandalazo de las pulseras fake de los maltratadores. Nada de nada. Estos son nuestros artistas, aunque no quiero generalizar. Hoy ha estado allí Alba Flores presentando el documental sobre su padre. Los que saben de cine me han dicho que merece la pena verlo, que es una reivindicación de un artista que iba mucho más allá de la canción. Un recuerdo, por tanto, a Antonio Flores, un artista de verdad que se murió demasiado pronto, y en ese plan.
Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca...
Perdonad que entre así, pero es que esto os interesa. Mira, con Línea Directa y su fórmula coche-casa, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Vale? Ya os dejo tranquilos.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba expósito cope y arroba linterna cope o en nuestro Facebook La Linterna. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Pues hoy estamos haciendo en esta tarde de COPE una visita guiada por la Casa Blanca y ha llegado la última parada de este tour. ¿Te encuentras en uno de los 35 baños que tiene la residencia de Donald Trump?
Efectivamente, pero porque me lo habéis pedido, ¿eh? He venido aquí. Y aquí hay 4 baños. 3 para el uso de los periodistas, 1 para el servicio secreto y luego están los de los funcionarios.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de enero de 1942. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Echamos el cierre al lunes, un lunes que además ha venido de la mano del otoño. Y eso se nota. Así estábamos a 10 minutos de empezar el programa.
Deportes en la linterna. Charlie Sea, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿hoy qué hay? ¿Sorteo de Champions o qué es lo de hoy?
Vamos a ver.
Antiguamente conocido como la gala del Balón de Oro.
¿Ocurrió lo mismo en Marte?
Ojo, la Fórmula 1, ¿eh?
Y la Fórmula 1 con Carlos Sainz, que estuvo ayer. Extraordinario, tercero. Quedar tercero ahora mismo con un Williams. Como si vas tú con un Renault y ganar la carrera.
Pero, pues pero yo me he metido contigo. Yo me he metido contigo.
No, pero me has puesto un palito en la rueda al principio. Hala.
Esto lo he puesto por una sencilla razón. Porque si los de deportes se quieren meter contigo, es que si Renault, que si no sé qué, yo he ido contigo en el coche y te aseguro que a ti con que te den un triciclo con 4 ruedas,
anda,
la carrera la ganas.
Ando.
Ya te digo yo que
exagerado
sí.
Es.
Ya te digo yo que
qué
sí. No, pero bueno, oye, la velocidad también requiere de una maestría.
Qué exagerado
de una maestría al volante que poca gente tiene.
Bulo.
Nuestra semana, como pueden ver, ha empezado agitada. Más o menos como en Moncloa, donde la polémica de las pulseras sigue dando de qué hablar. Una noticia que no destapó ningún periodista, por cierto, sino la propia fiscalía. Pero aún así, el gobierno y los suyos lo califican como un bulo.
No trasladar bulos, mentiras, hacia las víctimas de la violencia machista.
Muy alto y muy claro. Es un bulo.
Que no ha habido ninguna mujer desprotegida.
Se está vertiendo un bulo y una mentira.
Ahora, te digo una cosa.
Venga, a ver si cuela.
En cuanto pinchas un poquito...
Es verdad que conocíamos algunos casos.
Que se haga una pequeña investigación.
Esas cabezas no están bien.
Correcto.
Una pequeña
investigación.
Es fantástico.
No mediana ni grande, no, pequeña.
No, y además es que tú ves la declaración entera que la han pillado ahí en los pasillos y es alucinante, ¿eh? Dices, no sé qué ha desayunado esta señora. Es más, han sido tan poquitos...
Perdona, lo de todos los días.
Sí, también es verdad. Han sido tan poquitos los casos, pero tan poquitos, y está todo tan solucionado y controlado que el gobierno todavía no ha puesto una cifra de cuánta gente se ha visto afectada por esta chapuza.
El tema no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Pulseras sustituidas por pulseras chinas compradas en AliExpress. El silencio absoluto del ministerio hasta hoy para tapar su propio escándalo o el bajonazo para decir que solo fueron unas pocas mujeres, unas pocas.
Es que esto es para mear y no echar gota.
Somos muy feministas, trabajadores y trabajadoras, compañeros y compañeras.
A tantas y tantos.
La ley del sí es sí, las sobrinas de Ábalos y ahora las pulseras de los maltratadores.
Ahí está. Además lo llaman disfunciones, por no llamarlo errores o fallos. Ahora se han inventado disfunciones. Esta es una polémica más en la mesa del gobierno, pero mañana vamos a tener noticia del hermano, tendremos noticia con las cesiones a Junts per Catalunya, obviamente de presupuestos ya ni hablamos, pero tranquilos que el surrealismo todavía puede subir un peldaño más.
Tiene que ver con el susodicho.
El Nobel de la Paz.
No fuméis más.
Escucha lo que dijo ministro Ángel Víctor Torres.
Se dice que el pique entre Sánchez y Trump es por el premio Nobel de la Paz.
Bueno, yo tengo claro quién se lo merecería, ¿no? Tenemos a un presidente del gobierno de España que desde el momento primero se colocó en la defensa del orden internacional basado en la paz.
Claro que sí, campeón.
Pues nada, ya estamos todos salvados, ¿eh? Menos mal que ha venido Trump,
¿no? Lo que nos faltaba para el ego del personaje.
Totalmente. Y mientras todo esto pasaba, Sánchez estaba en la conferencia internacional de la ONU celebrada en Nueva York. Ha participado en varios actos, entre ellos la Conferencia Internacional sobre la Solución de los Dos Estados para Israel y Palestina. David Hernández es experto en Oriente Próximo y doctor en Relaciones Internacionales y hemos hablado con él sobre el tema del reconocimiento al Estado palestino.
¿Qué es lo que hace a un Estado un Estado? Pues a un Estado necesita un territorio y en el caso de Palestina tenemos un territorio fragmentado. Tenemos que hablar también desde un gobierno en los territorios palestinos y no existe en la práctica porque incluso ni la Autoridad Nacional Palestina es reconocida por muchos palestinos y por otro lado también hay indispensablemente la capacidad de reconocimiento, pero también es cierto que existe una importante oposición, sobre todo por el gran líder del mundo, que sigue siendo Estados Unidos.
Y luego está el tema del fútbol, con el que empezábamos al principio. Yo estoy un poco desencantado. Bueno, han ganado, vamos a decirlo, ha ganado el Balón de Oro Ousmane Dembélé, el apartado femenino lo ha ganado también Aitana Bonmatí, el tercero. Te decía, yo estoy un poco desencantado porque el fútbol de ahora no es como el de antes. Antes los jugadores iban al campo como quien va a la obra, con barro hasta las cejas. Ahora les sobras un poquito el flequillo y se tiran por el suelo dando vueltas como si eso fuese Normandía. Es verdad que Ángel Expósito, en su equipo, es un buen entrenador.
Correcto.
Porque tiene el equipo firme, básicamente. Todo el mundo sabe que Expósito tiene una gran habilidad para cazar insectos. Las malas lenguas dicen incluso que caza avispas
Perdóname,
con tenedor.
El sábado, comiendo en Galapagar, en tu pueblo, ¿sí?, me cargué con el tenedor dos avispas en la mesa con toda la familia.
Me lo creo.
Palabra de honor.
Pues hoy Alba Gutiérrez ha querido seguir los pasos del líder.
¿Se acabó con la polilla que había por ahí?
No, era un araña, Ángel.
¿Una araña?
Una araña, te lo juro.
A ver, quita.
En mi zapato.
Era demasiada tensión ya para mí.
Y el sucesor a tuya.
Madre mía, de vida.
Ahí está, ¿eh? Menos mal, en fin.
Hace más la pelota que el Torres al premio Nobel.
Totalmente. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 22 de septiembre de 2010, día en el que salió Fly Over States de Jason Aldean.
Pues ya estamos en otoño, macho.
Ha llegado ya.
Fíjate.
Yo ya he sacado jersey.
Yo le iba a decir, ya estamos en Navidad.
Totalmente.
Poniendo el Belén.
Espérate.
Fíjate que no haya elecciones en Nochebuena.
Calla. No, calla.
Gracias, Gonzalo.
A ti.
Hasta mañana. Just a bunch of square cornfields and wheat farms, man, it all looks the same. Miles and miles of back roads and highways connecting little towns with funny names. Who'd want to live down there?
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da gusto, ¿eh? Lo de ir despreocupado por la vida. Por eso en Endesa siempre hay alguien a tu lado para asesorarte de manera personalizada sobre tus facturas de energía. Ven a visitarnos. Encuentra tu punto Endesa más cercano en tu.endesa.es. Endesa, tu casa.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Escápate y disfruta con Viajes El Corte Inglés, porque una escapada es más que un viaje, es un respiro. Escápate por España en tren a un parque de atracciones. Escápate por Europa o por Madrid para disfrutar de los nuevos musicales. Reserva desde solo 15 euros por persona y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis: de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE. Sí,